Si ustedes se ubican en la Plaza 33 y miran hacia el Club Social San José, se van a encontrar con un gran afiche de esta primera feria de la promoción de la lectura y el libro de San José. Y en la parte superior de ese afiche van a ver un espléndido trabajo de Hugo Nantes titulado simplemente Paco. ¿A qué Paco alude? Y claro, a Paco Espínola.
En perspectiva en movimiento.
La comisaría. Con pereza los brazos del tigre surgieron de abajo de las sábanas y sobresalieron de la cama, cada uno por su lado, apretando los puños, estirándose y recogiéndose hasta quedar en escuadra. Al mismo tiempo, el comisario abrió la boca y la dejó así hasta que todo el sonoro bostezo hubo salido. Entonces la cerró y se le abrieron bien de par en par los ojos. Para poco los hubiera precisado el tigre si no fuera que, abandonado en calzoncillos el lecho, él empujó la alta ventanita enrejada que daba al campo. A lo rato la luz y un aire fresco abalanzáronse sobre su cara, mientras él se allegaba a la silla donde posaba un uniforme de gala. El comisario se puso las rojas bombachas y se sentó en la cama para calzarse las botas.
Y para conversar sobre Paco Espínola, junto con Carlos Maggi y Carmen Tornaría, recibimos a dos invitados esta mañana. Por un lado, la profesora Mirta Ana López, profesora de literatura, gran lectora de Paco Espínola, y que supo conocerlo y tratarlo durante años, ¿no? Buenos días, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Y también el profesor Daniel Ramela, historiador, investigador de la historia de San José, también de un vínculo muy estrecho con Francisco Paco Espínola. Profesor Ramela, buenos días.
Buenos días. Bueno, es un honor estar aquí compartiendo este programa de CX14, El Espectador, con un panel muy destacado. Y bueno, creo que, no sé si ya comienzo a hablar.
Sí, vamos a empezar escuchando a Mauricio Rosenkopf, otro integrante de esta tertulia, que no está con nosotros acá, porque está en Brasil, de viaje, pero que también quiere hacer su aporte a propósito de Paco Espínola, a quien creo conoció bastante.
Hablar de Paco Espínola es hablar de uno de los hombres más entrañables que conocí, que de alguna manera me dejó, entre tantas herencias, una que de alguna manera asignó buena parte de mi conducta, no solamente en el plano literario. Y quiero contar esa historia, que fue cuando lo conocí a Paco, después de haber asistido con él en algunas charlas que daba sobre la Odisea en el Liceo Nocturno, y que aglutinaba estudiantes de distintas clases, que nunca dejaba de pitar. Pobre Paco, si estuviera en estos tiempos con las prohibiciones, y alguna vez de la boquilla que tenía se le caía el cucho, pero él seguía pitando igual, como la yegua esa que recomienda un amigo. Usted vaya al galpón y se lleva la yegua, y si no está, se la lleva lo mismo. Bueno, con el cigarro Paco pasaba lo mismo. Y la historia es que yo había estrenado mi primera obra, Las Ranas, y habían ido a verla mis amigos, el Pibe Maggi y Maneco Flores. Les pareció que sería interesante que Paco viera la obra, porque de alguna manera el tratamiento que yo tenía, según decían ellos, con los personajes era del estilo, por supuesto, Paco me influía, Paco trataba a sus personajes. Es decir, se describía a los personajes, se les hacía actuar, se hablaba de ellos con un trasfondo de cariño siempre. Bueno, terminado la obra, nos vamos a un bar, nos sentamos los cuatro, y en el boliche me dio este consejo de oro Paco Espínola. Me dice: mire, Rosendo, usted cuando se ponga a escribir teatro, trate de hacerlo como Shakespeare. Y luego agregó: después dará su medida. Es decir, me estaba proponiendo una actitud que es, en última instancia, la que Aureliano Buendía, cuando hace su última intentona, dice: tenemos que hacer una guerra para terminar con todas las guerras. Pienso que en la vida, que en la literatura, que en la vida, cualquier cosa que se encare, en este caso se trataba de la literatura, se trataba del teatro, en el caso de Aureliano Buendía, una revolución, la herencia de pensamiento y de sentido con respecto a la vida que me deja Paco, hay que encarar las cosas como si fuese la construcción de la pirámide de Keops. Nuestra vida tiene que estar llena de intentos de construir pirámides y a ver si dejamos pirámides construidas. Gracias, Paco.
Carlos, ¿te acordabas de aquel diálogo con Paco Espínola después del estreno de Las Ranas de Rosenkopf?
Sí, me acordaba muy bien. Paco hizo lo que hacía siempre. No conocí nunca ningún escritor ni ningún profesor que llegara a un nivel parecido a lo que lograba Paco en el trabajo de desmontar los secretos de fabricación de un producto literario. Era el mejor ingeniero que he visto de la literatura. Y ahí lo conocí en su plenitud en la Facultad de Humanidades, cuando recién se había creado, primer año de funcionamiento de la Facultad de Humanidades, y Paco daba un curso sobre los poemas homéricos, particularmente sobre el canto quinto de la Odisea, que le llevó 2 años, el mismo canto de la Odisea, sin repetirse nunca y sin hacer otra cosa que mostrar los mecanismos, los trucos, las maneras con que Homero, del modo más simple y del modo más astuto, iba trabando en su obra para que ese relato estuviera todo trabado sobre sí mismo. Desmontaba eso y sacaba por clase cómo es que se escribe. Paco fue el mejor maestro que yo vi en la vida real o en las lecturas que he tenido de estilística. Nadie vi que fuera capaz de encontrar los mecanismos secretos de literatura para hacer que un relato valiera mucho más de lo que está contando. Por algo, Paco es autor tal vez de uno de los mejores cuentos que se ha escrito en lengua española, a mi entender, que es Qué Lástima, que es un relato perfecto, profundo, maravilloso y escrito a un nivel prácticamente inalcanzable. Es una obra de arte perfecta.
Profesora López, acá en San José, ¿cuánto se valora a Paco Espínola? ¿Cuánto se lo conoce? ¿Cuánto se lo lee?
Bueno, yo sé que la intervención tiene que ser un poquito breve, ¿verdad? Pero creo que han cambiado los tiempos.
Creo, ¿en qué sentido?
Claro, yo tengo... desde mi niñez, es decir, desde los 62 que tengo, existe Paco para mí. De chiquita, de verlo en casa, en la cocina, como si fuera en la Facultad de Humanidades, tomando mate con mi padre, con los vecinos, con los amigos, y aquello era realmente un lujo, una maravilla. Fui creciendo en su admiración, en la lectura, pero sin poderlo separar de su figura, ¿verdad? Y de ese don de gentes y ese don de comunicador impresionante que tenía y el afecto que repartía. Pero después vino un periodo en el cual a Paco se lo prohibió absolutamente. Del 73 al 85, mi relación personal, que era la idea para contestarle a Otelo, fue la de intentar, cada vez que pude, esquivando las prohibiciones, con algunos maestros también, hacer que se hablara de Paco en San José, que no se habló nunca más, de la misma forma que en todo el país. Pero desde el 84, tal vez, porque ni siquiera se esperó al regreso de la dictadura, fue antes, empezó a resucitar, uh-huh. Y realmente ahora ya el camino está libre, ¿verdad?
Pero
para leerlo.
Pero quiero decir, masivamente Paco Espínola es conocido acá y es asumido,
bueno,
como
profesores...
uno de los nombres más importantes de la literatura uruguaya, pero un nombre de San José.
Bueno, yo creo que sí, aunque yo soy muy crítica con la relación de Paco con San José o de San José con Paco. Pero creo que sí. Lo que, si tú me estuvieras preguntando, si lo lees, si se lee Spínola, ahí ya dudaría bastante más en contestarte, en darte sí.
A ver, acá en la fonoplatea, levanten la mano los que han leído a Paco de Spínola. A ver.
Bien.
Bueno, este es un panorama muy tranquilizador. Amplia mayoría, ¿no?
Por algo están acá.
Por algo están acá. Bueno. Pero era importante saberlo. Y entre los más jóvenes, por ejemplo, los sí. alumnos del liceo, ¿cómo funciona Paco Espínola? ¿Qué pasa? ¿No es tan sencillo?
Yo pienso que los cuentos de Paco, que además se dan en clase, están en los programas de literatura, y ha habido muy buenos profesores de literatura, con mi excepción, y los hacen gustar, ¿verdad? Los profesores los hacen gustar. Ahora, leer Don Juan el Zorro no es lo mismo. Pero ya que lo nombré, quiero agregarle algo con gran atrevimiento de mi parte a lo que dijo Maggi sobre ese desmontar que tenía Paco para encontrar la forma en que un texto se pudo haber escrito en el siglo que fuera. Yo creo que la mejor lección que puede haber para que alguien vea a un profesor, no puedo decir profesor de literatura porque es demasiado poco para Paco, pero a un maestro como era Paco, que no solo lo explicó como decía Maggi así, como hacemos los profesores de literatura, sino que lo hizo, lo imitó, y en este sentido la imitación, desde mi punto de vista, no tiene ninguna carga peyorativa, todo lo contrario, ¿verdad? Paco en Don Juan el Zorro recreó a Homero, las comparaciones homéricas, los retardos. Hay uno de los capítulos de Don Juan el Zorro en el que los retardos son como si fueran los del canto 22 de la Ilíada. Hay un pasaje, y ya termino aquí, en el que recrea la carta de Don Quijote a Dulcinea, y es una maravilla, en Don Juan el Zorro. Y me falta algo todavía, Acevedo Díaz y la muerte de la mulita, es otra maravilla, y es Acevedo Díaz y es Paco Espinal.
Estabas aludido, Carlos, así que la palabra va derecho para ahí.
Es así, Paco además tuvo una respuesta sorda en el Uruguay, porque le coincidió de manera muy curiosa los dramas, las tragedias políticas del Uruguay son con su carrera política. Cuando Paco empieza a escribir y publica su gran libro, es 1933, y tiene la dictadura de Terra y pasa a ser un ser radiado de toda la actividad del Estado, porque era un opositor, por supuesto. Y Paco muere el 27 de junio de 1973, el día que empieza la dictadura. Y tampoco tuvo del Uruguay la respuesta que tenía que tener. A mí me gusta muchísimo eso. Yo creo que Paco no estaba para las honras oficiales. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque Paco fue disminuido por razones políticas en dos momentos culminantes de su vida. Cuando aparece como un nuevo escritor brillante y único, tiene todo el régimen en contra y toda la situación horrorosa que provocó la dictadura de Terra, que para nosotros fue un hecho desgraciado, un grado increíble, ¿no?
En ese momento tenía 30 años, 32
sí,
años.
Paco es del 2 y en el 33 tenía 31. Y la muerte, que coincide exactamente con la iniciación de la última dictadura, son los dos momentos en que un escritor tiene lanzamiento, cuando aparece y cuando muere. Y en los dos Paco tuvo el país en contra. De cualquier manera, lo que escribe un escritor y lo que es un escritor está muy por arriba y muy lejos de lo que son los hechos oficiales. Pero hay que tenerlo en cuenta para Paco, porque a Paco lo limó mucho en un país pequeño como es el nuestro ese hecho, ¿no?
Carmen, ¿tú cómo te llevas con Paco Espínola?
Me llevo estupendamente bien. Lo conocí en la escuela Bolivia, no personalmente, sino a través de sus cuentos en sexto año. Recuerdo todavía, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un cuento sobre la muerte de un niño y las dos monedas que se le ponían en los ojos.
No era un niño, era un enano.
Bueno, un enano, el recuerdo que yo tengo era ese.
Y llamaba el velorio del enano.
Y fue la primera vez que empecé a pensar que los montevideanos tomábamos la muerte distinto que en el interior del país, porque allí todo era natural.
No, puede ser
era un niño.
Puede ser velorio de Angelito, confundiendo
Angelito,
dos temas.
Exactamente, velorio de Angelito, exactamente, era un niño. Y después, mi otro recuerdo de él, antes de conocerlo personalmente, que después lo conocí, era, yo tendría 12, 13 años, y además de todo lo que ustedes están diciendo, no fue profesor mío, era un estupendo charlista y atractivo charlista. Y en el Canal 4, al mediodía, a la hora que terminábamos de comer o que estábamos comiendo, en un programa de Ruecker y Sarito Termi, él hablaba de literatura, charlaba, todavía televisión en blanco y negro, por lo menos en mi casa, y me parecía fantástico aquel hombre que hablaba tan lindo de literatura, de cosas, aquel hombre flaco, a mí me hacía acordar a Quijote enormemente en su estructura física. Esos son los recuerdos que tengo de Paco, a quien tuve el gusto después de conocerlo personalmente.
Y para completar esta primera recorrida por la mesa, profesor Ramela, usted, que es un historiador, ¿por dónde se aproxima a Paco Espínola?
Bueno, hay una relación o un conocimiento, digamos, de la figura de Paco Espínola, porque él se había ido hacía muchos años de San José, pero venía siempre acá. Y cuando venía, era infaltable su visita a la casa de la familia Gil Salguero, que estaban, en cierto modo, emparentados a través de un primo hermano de los Gil Salguero, que era Luis Pedro Bonavista Salguero, que a su vez era casado con Victoria Espínola, hermana de Paco. Entonces él siempre venía ahí a esa casa y tuve oportunidad, siendo yo un muchachón, de concurrir y escuchar desde luego las salidas de esas pintorescas que tenía, porque era un hombre muy ocurrente, indudablemente Paco, ¿no? Entonces creo que sería interesante. Bueno, decía Oscar Wilde, yo puedo resistir todo menos la tentación. Y bueno, y yo no puedo resistir la tentación de hacer una anécdota de Paco.
A ver.
Que protagonizó con un escritor, un poeta también muy destacado que hubo en San José, que era Jesús Herbón, que utilizaba el seudónimo Blas de Novar. Entonces un día estaban en la confitería París, que estaba en esa época, estaba a pocos metros de donde estamos nosotros, acá en el Club San José, en la esquina contigua a la iglesia. Entonces ahí estaban conversando y Jesús Herbón era comisario. Entonces estaba con el uniforme puesto, ¿no? Mientras dialogaban ahí en el Café París. Entonces en un determinado momento, Herbón, tomándose la casaca de comisario, ¿no?, le dice: vos sabés, Paco, este uniforme no me deja soñar. Entonces Paco le dice: jodete, ¿para qué te acostás uniformado?